así, pero unos años que estoy compartiendo, conocía del ministerio de esta iglesia y ha sido de gran bendición poder estar en esta región, porque ahí es donde hemos podido afianzar el compañerismo con el pastor Mayén y los demás pastores de la región y de esta congregación. Y estamos, de verdad, hermanos, muy agradecidos por esta invitación. Dios, en su misericordia, ¿verdad?, ha permitido que yo esté aquí hoy. Los pastores del sur iban para Pedernales, pero no pudieron hacer el viaje. Y Pedernales vino, ¿verdad? ¿Cómo que dice el refrán de nosotros? Si Mahoma no va a la montaña va más. Bueno, pues entonces aquí estamos. Esta iglesia le agradecemos al Señor porque es una iglesia que sustenta el ministerio nuestro durante tantos años y ha sido una gran bendición porque hay dos tipos de llamados, podríamos decir así. Unos Dios los llama para quedarse en la iglesia local como líderes, como pastores, pero otros nos toca ir al campo misionero, al campo donde otros no lo ha llamado para eso. Yo recuerdo en 1994, cuando yo estaba en Ocoa, llegué allá en el 90, todavía mi Dios no nos habíamos casado, y ese mismo año nos casamos en julio. Samuel me pasó la antorcha y ahí estamos ya 29 años, y en el 94 iba un hermano para Pedernales. Y ya se iba hasta casar y todo. Hasta los anillos comprados tenía. Y la novia echó para atrás. Ella también regaló los anillos a mí. Ya yo estaba casado. Ya yo estaba casado, pero a mí eso me había perdido. Y me dijo, bueno, hermano, tome estos anillos. Y de verdad que es un llamado de Dios, porque hoy eres pastor, pero está en su pueblo. Entonces, Dios nos ha llevado a nosotros a estos lugares y para nosotros Ocoa era algo tan lejos de San Pedro, pero Pedernales fue lo último. Es lo último, ¿de verdad? Pero ellos dicen que no, es allá, ellos dicen que donde termina y comienza la patria. Así que oren mucho por este pueblo que tanta necesidad tiene, pero especialmente del Evangelio, porque para eso estamos allí. Quiero, hermano, que tomemos la palabra de Dios para que podamos leer en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. Si son tan amables, por favor, y pueden ponerse de pies, acompañarme a esta lectura. Yo la voy a leer, pero ustedes, por favor, se ponen de pies y vamos a leer del versículo 1 hasta el 13 en esta noche. Segunda de Pedro 3, 1 al 13. Dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hora preciosa estamos delante de tu presencia. Ahora más que nunca queremos entregar tu palabra, depender de tu Espíritu Santo, para que tú puedas hablar a tu pueblo. ¿Quién soy yo para poder hablar tu palabra? Pero gracias, Señor, porque queremos que tú nos uses, así como tú haces con tu palabra. Oh, Señor, gracias por cada hijo tuyo que en esta hora está escuchando, porque tú sabes que tu palabra no viene a ti vacía. Gracias, Padre, porque tú obras a través de ella, y en ella confiamos, y por eso la predicamos. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. El futuro del mundo es el título del mensaje de la palabra de Dios que en esta noche quiero predicar. En el contexto del pasaje que acabamos de leer de segunda de Pedro, hay un grupo de falsos maestros que están, como siempre, tratando falsos maestros y falsos profetas, llevando naturalmente falsa doctrina. Y en este capítulo, el apóstol Pedro está tratando de animar, de confortar, de fortalecer a los hermanos a los cuales él dirige esta epístola. Es importante, hermanos, que nosotros también estemos preparados de esa forma, porque como Cristo, por medio de este mensaje, quiero advertir acerca de algunos errores falsos que algunos maestros y falsos profetas enseñaban, y exhortar a la congregación a creer la sana doctrina y no la falsa doctrina. Por lo cual le exhorto a todos los que estamos aquí presentes a obedecer el o los principios de la palabra de Dios. En el primer punto trataré del versículo 1 hasta el versículo 4. Voy a hacer una introducción de este capítulo, del versículo 5 hasta el versículo 7. Tengo como su tema los acontecimientos de la historia, del versículo 8 hasta el versículo 10, la medida divina del tiempo, y el último punto, del versículo 11 al 13, la conducta de los creyentes y la segunda venida de Cristo. Entramos inmediatamente al punto introductorio. Noten que hay una palabra que sobresale aquí, del versículo 1, especialmente hasta el versículo 4, o la que yo quiero resaltar, que es la que está en el versículo 3, en la primera parte. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, ya para el tiempo del primer siglo de cuando el apóstol Pablo vivía, Pedro, habían ya personas que se burlaban acerca de los creyentes que está de los verdaderos creyentes que estaban esperando la segunda venida de Cristo. Porque de verdad, hermanos, que siempre han existido los falsos maestros, los falsos profetas, y a veces nosotros somos, ¿verdad? Sino que le apoyamos, pero como que nos quedamos callados. Porque en estos últimos tiempos también han surgido y siguen surgiendo falsas religiones, y encontramos en todos los lugares donde aparecen personas que se burlan de nosotros, lo que nos mantenemos fieles al Señor, lo que nos mantenemos en la doctrina sana, para ellos esto no es así. Pero nosotros, con la palabra de Dios, tenemos que ver lo que dice y conforme a ella así practicarlo. Entramos en el versículo 5, que me interesa, donde dice la palabra de Dios acerca del acontecimiento de la historia. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. En realidad, estos burladores estaban... no conocían, como es siempre. Los falsos maestros ponen un poquito de la Biblia, o comienzan con una pronunciación de la Biblia, pero entonces dañan el resto de lo que enseñan, porque no es la palabra de Dios. Y aquí vemos que ellos estaban ignorando sobre la creación del mundo, como el Señor a través de su palabra hizo al mundo. El libro de Génesis, en el capítulo 1, que nosotros la gran mayoría conocemos, acerca de cómo el Señor, ¿verdad?, con su palabra hizo este mundo, porque este mundo no es algo que surgió de evolución, como enseñan algunos, de una explosión que sucedió, toda esta cosa. No, hermanos. No, amigos, que nos puede estar escuchando en esta noche. Dios creó con su palabra, con cada día Él iba creando y haciendo todo lo que Él quería, hasta que llegó al sexto día, cuando creó al hombre. Alguien ha dicho que ahí entonces Dios creó todo y dejó al hombre en el último lugar, porque el hombre es muy vanaglorioso, ¿verdad? Cuando era el hombre ese que se creía que él había ayudado a Dios a hacer todo eso, lo dejó de último. Pero que bueno es que lo último, ¿verdad?, fue lo mejor. Lo que más se necesitaba. Gracias, hermano. Gracias. Lo que pasa es que esto como que me estaba haciendo coquilla por ahí. Y yo se lo dije desde el principio, hermano, que no me dé corriente. Muy bien, hermanos. Hacía mucho tiempo que no usaba. La última vez que lo usé, sudé muchísimo, pero no estoy sudando aquí, qué bueno. Muy bien, mis hermanos, continuamos. Sobre este punto estamos viendo acerca de cómo Dios creó todo y cómo esta gente se burlaba. Otro evento interesante es en el versículo 6, que dice la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. No solamente la creación, sino que él también relata este texto, hace alusión al Génesis en el diluvio, de cómo el Señor con su palabra, ¿verdad?, el mundo entonces fue destruido. Y muchas personas son muy escépticos y no quieren creer en lo que dice la palabra de Dios. Hermano, pero nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Dios dio la oportunidad, como le está dando también ahora, para que estas personas fueran salvas. Y solamente Noé y su familia fueron salvados. Solo 8 personas. Y me llega la ilustración también de cuando Moisés, aunque aquí el texto no está hablando de eso. Cuando Abraham, perdón, el tiempo de Sodoma y Gomorra, y Abraham clamaba a Dios y decía: Señor, por si hay 50. Y bajando. Y si hay 10. Por eso 10 no lo voy a destruir. Y al fin y al cabo, ¿qué diría el hombre? ¿Qué tragedia más grande, verdad? Esta sola familia que estaba allí, la familia de Lot, y eran 4. Y la mujer era incrédula. ¡Cuánta ambición, verdad! No quería que su casa se destruyera, no quería que su olla, que todo lo que ella tenía se destruyera. Y cuando iba, entonces, cuando iban, ¿qué fue lo que pasó? Pongo esta ilustración porque nos da mucha base, hermano, de lo que estamos tratando. Y allá al final, Lot, que creemos que era salvo porque el mismo Pedro aquí dice, el justo Lot, una mujer incrédula, y 2 hijas súper incrédulas. Y un papá charlatán, ¿verdad? Y allí vemos que no hay que mencionar más sobre esto. Pero qué bueno es el Señor, hermano, que también Él no solamente nos muestra que la palabra de Dios habla acerca de la creación, del diluvio y de todos estos eventos que vamos a mencionar, sino que Él también habla en el versículo 7, la Biblia dice, dice la palabra de Dios, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay una destrucción. Muchas personas están, inclusive algunos llamados evangélicos, dicen que en realidad este mundo, la iglesia, será como un agente de progreso y de desarrollo, y que este mundo no será destruido. Eso se parece como un poquito a los falsos testigos que hay por ahí de Russell. Bueno, son de testigos de Russell, ¿verdad? Y ellos hablan acerca de esto, pero que nada de esto será destruido, pero no solamente ellos, sino que también hay algunos llamados evangélicos que dicen que la iglesia va a ser ese agente que va a desarrollar y a gobernar y va a hacer todo y va a gobernar y todo. Pero hermano, la palabra de Dios lo que nos está enseñando claramente es que así como en el diluvio Dios destruyó lo que había, así será también, dice la palabra de Dios, que Él va a destruir. Ahora, ya no será con agua, y ni habrá un arco iris allí como señal y cuánta cosa. De verdad, hermano, será algo catastrófico. Nosotros no tenemos ni siquiera idea de cuando el Señor va a destruir este mundo. Y a veces nosotros estamos viviendo como si esto fuera una novelita de ciencia ficción. Y estamos con los brazos cruzados y creyendo y diciendo, bueno, esto como que no va a ser ahora. Ahora yo quiero decirle, hermano, que no hay nada que impida la segunda venida de Cristo aún en este momento. Por eso nosotros tenemos que estar siempre con esa expectativa a que el Señor puede venir, es en este mismo momento. Nuestra vida tiene que ser una vida consagrada y dedicada al Señor y no conforme a como nosotros pensamos o creemos. Y del versículo 8 al versículo 10 hay enseñanza interesante también para nosotros, y el texto de la palabra de Dios dice sobre la medida divina del tiempo. Aquí hay una cronología, como Dios mide el tiempo, no es como nosotros lo hacemos. Versículo 8, más os amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. En realidad nosotros no podemos contar y medir como mide Dios. Porque si lo hacemos así, estaremos limitando al Señor a nuestra capacidad, que es finita. Y nuestro Dios es infinito y Él también no es como nosotros, que tenemos conocimiento limitado. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y Él dice claramente en su palabra que tenemos que saber que para el Señor mil años es como si fuera un día. Nosotros todos los que tenemos un poquito más en el Señor nos recordamos el año 2000, de cómo las iglesias y muchas personas estaban dando interpretaciones rarísimas acerca del primer milenio, el segundo milenio, de tal milenio que se acaba el mundo en este. Bueno, y muchas personas hasta asustadas fueron a las iglesias y hicieron falsas profesiones de fe y quizás algunos de corazón. Pero en realidad, hermanos, para el Señor, y nosotros que lo vemos que ha pasado tanto tiempo, más de 2000 años que ya Cristo vino, y tantos años antes que Dios había creado el mundo. Sin embargo, para el Señor eso es nada. Pero como para nosotros es mucho, mientras vivimos, hagamos la obra del Señor. Por eso es que Él dice claramente en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay enseñanza para el pueblo de Dios. Aquí hay enseñanza para los que no han aceptado también a Jesucristo como Salvador. Hermano, el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio en sentido general, pero no solamente un cambio intelectual, sino que debemos hacerlo de una manera también práctica. El creyente en Cristo Jesús tiene que arrepentirse cada día. Yo no creo que cada día, no. A cada rato. Estamos nosotros, hermanos, pecando porque somos pecadores. De que seamos santos, como Dios quiere, que practiquemos, como vamos a ver al final, una santidad progresiva. No olvidemos que también somos pecadores. Ahora el Señor, como nosotros no sabemos cuándo será que Él va a venir, de seguro que sí que eres paciente. ¿Qué paciente es el Señor? Hace 33 años que el Señor me salvó y yo le doy tantas gracias a Dios porque Él me salvó en mi juventud. Pero hay personas que pueden ser salvadas en cualquier edad, hermanos. No hay edad para que una persona pueda aceptar al Señor. Ahora, si nosotros nos quedamos, el Señor sabe. como dicen algunos. Pero tú no sabes. Nosotros lo que sabemos es que los que no han recibido a Cristo no tienen esperanza de la vida eterna, que lo que lo hemos recibido sí que lo entendemos y estamos creciendo en santidad delante del Señor. Él nos regala su promesa. Él quiere que nosotros estemos haciendo su obra. Porque es que Él no quiere que las personas se pierdan. Por eso es lo importante de nosotros poder ser de gran testimonio a nuestros familiares. Porque en todas las congregaciones, ¿verdad? Hay familias que no están, yo creo que hay más que no están completas que las que están completas. Hay muchas personas que no conocen del Señor, y la verdadera predicación debe ser dada con nuestro ejemplo, porque a veces nos pasamos toda la vida repitiendo versículos bíblicos a nuestros familiares inconversos. Pero con nuestro ejemplo, entonces estamos, ¿verdad?, pisoteando lo que le decimos, y ellos nada más nos miran, porque ¿quién no conoce más a nosotros que el que está cerca, el que vive contigo o el que es tu familiar, ese o tu buen amigo? Él sí que te conoce. Debemos arrepentirnos, hermano, de nosotros tantas veces que hemos podido dar testimonio a alguien y no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque nuestra vida de seguro que no está bien con el Señor. No es fácil en realidad predicar, salir a ganar almas. Eso es algo espiritual. Nosotros somos todo carne, ¿verdad? Somos muy, muy carnales. Pero sin embargo, es un mandato dado por el Señor para la iglesia. Pero el día del Señor, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De seguro que alguien va a decir, no, eso no puede ser así. Es mejor para el Señor como remendar este mundo, porque es que eso de volver a ser, oh hermano, alguien que dice así no conoce la palabra de Dios. Porque el Señor, con el mandato de su boca, hizo todo lo que hay. Y con el mandato de su boca puede también destruir todo lo que hay. Pero qué gran bendición que nosotros entendemos esto que dice la palabra de Dios. En el momento menos esperado, el Señor vendrá. Y por lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicense, que el Señor mismo, ¿verdad?, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él mismo vendrá, y dice la palabra de Dios, que Él con su poder y... Qué bueno, hermano, que dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo que hayamos, lo que estemos vivos. Qué gran bendición, qué promesa más interesante para nosotros. Quisiéramos nosotros estar vivos en la segunda venida del Señor. Pero el Señor quiere que tú creas eso de verdad. Que el Señor viene y viene a implantar, a poner, a hacer, si podríamos decir, un nuevo. Para ahí, bueno, no sé qué nombre le podríamos dar, pero yo sé que sí dice cielo nuevo y tierra nueva. El Señor Jesucristo nos asegura y nos manda a nosotros, hermano, que estemos alerta, porque esto va a suceder. Y si no es como fue en el tiempo de Noé, va a ser como Él dice ahora en su palabra. Porque creemos que la doctrina de la palabra de Dios es progresiva. Y aquí encontramos y vemos que el Señor dice que así va a ser. Y tenemos que hacer o entender y creer lo que el Señor dice. Y el Señor dice que esto va a ser así. Pero qué bueno que la iglesia está libre de ese gran tormento y gran juicio que viene para esta tierra. Ahora, qué pena, hermanos, que muchas personas que no tienen a Cristo van a pasar por este juicio tan terrible que dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, no sé si era de tamaño o de edad, solo el Señor sabe. Y los libros fueron abiertos, Apocalipsis 20. Y algo interesante, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis sigue diciendo que allí está el falso profeta, Satanás. Y el Apocalipsis 21:8 dice, y allí también irán los cobardes, los incrédulos, y todo tipo de pecadores que usted comienza a ver ahí. Y dentro de eso también estuvimos nosotros en otro tiempo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios 2. En otro tiempo estuvimos, ¿verdad?, nosotros andando de esa misma forma, muertos en delitos y pecados, y no teníamos manera de escapar de allí, porque usted y yo no podemos salvarnos, nosotros, no importa lo que tú hagas, lo que yo haga. Si yo antes creía que con todas las buenas obras que me enseñaron en mi hogar muy católico, yo iba a ser salvo, y hasta me llevaron a Higüey y a Bayaguana a pies, y creían que yo con eso iba, y yo también creía que iba a ser salvo con todas esas promesas y con todas esas cosas que hacía. Pero qué bueno cuando la palabra de Dios llega a una persona y el Espíritu Santo entonces trabaja y Dios obra a través de su poder y lo salva. Eso no tiene precio, hermano. Pero alguien fue que un día me predicó la palabra y me dijo lo que yo tenía que hacer. Y el Espíritu Santo hizo el trabajo a través de su palabra para mi salvación. Es solamente así que el Señor actúa. Él no va a actuar ahí con algunos creyentes, que un sueño, ni que una revelación, una cosa rara. Bueno, tal vez Dios te dé un sueño para que te despierte y coja para la iglesia. Bueno, amén. Pero no creas que se sueña con ese sueño, ¿verdad? Y es que hago ese sueño que tuve y no sé cuánta cosa. Y mejor no hablar mucho de eso, porque el dominicano le gustan mucho los sueños, ¿verdad? Y para cada cosa le tienen un significado. Texto bíblico 11, hablando acerca del último punto sobre la conducta de los creyentes y la venida del Señor, dice el 11, puesto que toda esta cosa han de ser deshecha, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si ser santo es apartado del pecado y dedicado, consagrado para Dios, entonces nosotros tenemos que vivir esa vida santa que ofrece, que nos ha dado el Señor. Porque inmediatamente le decimos al Señor, fuimos santos, somos santos, instantáneamente somos santos. Ahora, esto no quiere decir que ya usted no va a pecar. Ahora aquí viene el trabajo, no para salvación, sino para santificación progresiva, para el crecimiento. Y por eso el apóstol Pedro está diciendo, pero nosotros conociendo esto, conociendo lo que le espera a este mundo, conociendo que este mundo será destruido y que nadie va a escapar de eso, ¿cómo nosotros podemos seguir viviendo como viven los que no conocen del Señor? Y de verdad, hermano, que de verdad que es así. Ya muchos de nosotros, especialmente los siervos de Dios, que nos hemos consagrado a su palabra y no tenemos a veces esos trabajos circulares y muchas cosas, estamos un poquito más apartados, pero aún así no, Somos pecadores. Tenemos que seguir trabajando no en nuestra salvación, repito, sino en nuestra santificación. Aquí vemos el comportamiento de los creyentes, cómo debe ser, y aquí lo dice. Y sigue diciendo el versículo 13, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios, que este mundo va a ser destruido, y el pecado de la humanidad, a como vemos, hermano, que está este mundo, y como vemos inclusive tanta apostasía que hay, inclusive dentro de la llamada a cristiandad, ¿dónde vamos a llegar si nosotros, sabiendo esta cosa, no vivimos una vida santa? Yo creo que ni siquiera esa bomba que fue en la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, algo así, en Japón, puede ser un sonido tan fuerte como el que va a pasar cuando el Señor Jesucristo venga y venga a reinar. Porque Cristo viene como un rey. Cuando el Señor vino a su primera venida, como un cordero. He aquí el cordero de Dios en Juan 1:29 que quita el pecado del mundo. Pero Cristo viene ahora a reinar y a gobernar. Y ya Él debe estar gobernando y reinando en tu vida, en tu corazón. Si de verdad tú le has aceptado como tu Señor y Salvador, tú debes estar en el trono de Él. Pero a veces nosotros quitamos al Señor y lo dejamos un ladito ahí. Es como los ídolos que teníamos antes, ¿verdad? Muchos de nosotros teníamos ídolos y todas estas cosas. Y qué fácil, ¿verdad? Era quitar cualquier cosa de eso. Y si no convenía, mucho mejor. Pero ahora, la cosa es diferente, hermano. Porque es que el Señor no quiere que tú vivas una vida conforme a como tú quieres, sino conforme a como Él quiere. Y Él no ha dejado aquí su palabra. Como decía el pastor esta mañana, este es el manual del fabricante. Si tú no lo obedeces, entonces va a tener muchos problemas. Cuando viene a ver, en vez de crecer y ser un creyente fervoroso y que quiere multiplicarte, va a ser como lo que menciona la palabra de Dios en Hebreos. Que ellos eran viejísimos en la iglesia. Eran viejísimos en la fe. Entonces, dice el autor de los Hebreos, hay que volver a enseñarles los primeros rudimentos. Hay que volver a enseñarles el ABC de la vida cristiana. Mira, hay que volver a enseñarles Juan 3:16, Juan 1:12, 2 de Corintios 3, que habla aquí de modo que segundo en Cristo, creo que es 5:17. Debemos, hermanos, entonces no vivir de esa manera. Por lo cual el versículo último y el 3, que es el 13 de este mensaje, dice: pero nosotros esperamos según su promesa, gloria al Señor, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y vamos a reinar con el Señor. En el milenio la palabra de Dios dice que seremos reyes y sacerdotes. Yo no sé qué yo seré. Lo único es que si yo estoy seguro que voy a estar con el Señor, y aún siendo uno de los súbditos de Él, yo no sé, a mí no me interesa, lo que me interesa es estar con el Señor. Lo que debe interesarnos a nosotros, hermanos, es estar cada día con el Señor esperando su segunda venida. De verdad que Cristo viene, hermano, y nada ni nadie lo puede detener. Y por eso es importante que en esta parte final nosotros pensemos en esa segunda venida de Cristo. Lo dice su palabra y lo menciona desde el Génesis, si podríamos decir así, y hasta llegar al libro de Apocalipsis, de que Cristo viene y viene por nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, ¿quiénes somos nosotros para darte orden a ti? Nosotros somos solo una ficha. Tú nos mueves, tú nos colocas, tú nos llevas. Y cuando aún tú no necesitas, tú ya no quieres, si podemos decir así, nuestro servicio.